Una cosa que me encanta estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es resolver misterios. Y hemos visto muchos misterios en el libro de Zacarías, ¿verdad? Lee sobre una mujer en una canasta, un rollo volador, ciudades de las que nunca has oído hablar, un río, Nilo, secándose. Y parecen palabras al azar, sin significado, ¿verdad? Y luego lees el contexto y estudias textos relacionados y empiezas a entender un poco y un poco más. Y tenemos otro capítulo así en el capítulo 11 de Zacarías. Un resumen rápido. Primero, hay un terrible incendio forestal. Entonces, Dios le dice al profeta que tome el trabajo de un pastor de ovejas destinadas para la matanza. El profeta se convierte en pastor, deshaciéndose de otros tres pastores que no le agradan. Toma dos cayados de pastor y luego los rompe. Pide su sueldo y luego lo desecha. Finalmente se le dice que tome los aperos de un pastor insensato y Dios pronuncia juicio sobre el pastor insensato. Bueno, tenemos algunos misterios que resolver aquí. Y es un capítulo denso, por lo que necesitamos tomarnos algún tiempo para analizarlo. Pero bueno, como recordamos del capítulo 9, Dios ha prometido juicio sobre las naciones que han perseguido a Israel, ¿verdad? Luego promete reunir a su pueblo y salvarlo, trayéndole paz en su Mesías. En 10, él no solo juzgará a las naciones, sino que también juzgará a los líderes malvados de Israel. Una vez más dice que Dios reunirá a su pueblo, Israel, y todo esto está centrado en la venida del Mesías. Es Dios mismo que es el buen pastor. 10:3 está en sus hojas, el versículo en sus hojas, ¿no? Y termina el capítulo 10 así. Yo los fortaleceré en Yahvé, y en su nombre andarán, declara Yahvé. Bueno, abramos a Zacarías 11. Como siempre es útil si puedes tenerlo abierto frente a ti para que puedas ver el contexto, ¿no? Vamos a dividir el capítulo en tres partes. Primera parte, los versículos 1 a 6, lo llamaré los pastores y el rey. Los pastores y el rey, así en sus hojas. Los pastores y el rey, Zacarías 11, 1 a 3, la palabra de Dios. Abre tus puertas, Líbano, y consume el fuego tus cedros. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman, encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria de Jordán. Así el bosque, espeso e impenetrable, arde y se derrumba. Líbano está al norte, entonces vamos hacia el sur, ¿no? Líbano, Basán y Jordán. Recuerda que a menudo los invasores de Israel vinieron del norte, ¿verdad? El bosque del norte era una protección contra los ejércitos invasores, por lo que los invasores lo cortarían. En 2 de Reyes 19, el rey de Asiria se jacta. Con mis numerosos carros subí a las cumbres de las montañas, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses y entré en su morada más lejana, en su más frondoso bosque. Se acercaba el desastre, ¿sí? ¿Y quiénes eran los que estaban en pánico? Los pastores, ¿sí? Que parecían ser los pastores o los líderes de la nación de Israel. Están llorando porque el pueblo está en peligro, ¿verdad? ¿Verdad? No, no exactamente, ¿verdad? En el versículo 3, ¿qué dice? Voz de gemido de pastores porque su esplendor, magnificencia, está arruinado. Oh, han perdido su poder, sus riquezas. De hecho, los leoncillos que están aquí pueden ser las mismas personas. No están aquí para cuidar el rebaño, están aquí para cenar. ¿Te gustaría que los leones cuidaran de tu rebaño de ovejas? Creo que no, ¿verdad? Pero vemos aquí que este es un juicio contra los pastores y los leoncillos que no cuidan del rebaño. El juicio se acerca y los pastores solo se preocupan de sí mismos. No les importan las ovejas. ¿Qué ha sucedido con los líderes de Israel? Bueno, vamos a aprender más en un momento. Vamos al versículo 4. Así dice Yahvé, Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Ok, aquí vamos. El profeta se está convirtiendo en pastor de ovejas condenadas. Y recuerden, el juicio está por llegar. Así que dejemos que Dios nos explique lo que ha sucedido. En el versículo 5, los que las compran, las matan y salen sin ser castigados. Y el que las vende dice, bendito sea Yahvé, porque me he enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Los pastores de Israel están usando las ovejas para su propio beneficio codicioso. ¿Sí? A las ovejas heridas no las vendan, las venden para carne, ¿verdad? Los líderes de Israel están vendiendo el rebaño que se supone deben proteger. Y así es como se están enriqueciendo. Y aquí está la parte terrible. Dicen, bendito sea Yahvé, porque me he enriquecido. ¿Cuántos líderes religiosos hoy en día están tomando dinero de la gente en su propia avaricia y luego diciendo que es una bendición de Dios? ¿Verdad? 6. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara Yahvé, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Dios va a retirar su mano protectora de Israel, de todo el país. ¿Por qué no condena simplemente a los gobernantes? ¿No? ¿Por qué sufre todo el país? Bueno, veremos más sobre eso más adelante, pero digamos por ahora que la gente tampoco es inocente. Ahora bien, los líderes de Israel en ese momento, en el tiempo de Zacarías, estaban ¿qué? ¿Qué fue su trabajo en este momento? ¿Recuerden? Reconstruyendo ¿qué? El templo, ¿verdad? Y aparentemente no eran malvados. Esto parece referirse a un tiempo futuro, ¿no? Unos líderes futuros. Es una profecía. Y hay un rey aquí también, ¿verdad? Haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey. ¿Quién es el rey? Bueno, creo que necesitamos más contexto para entenderlo. Así que hablaremos del rey un poco más adelante. Pero ¿qué va a pasar? Israel tendrá líderes malvados y egoístas y Dios retirará su protección de Israel. Habrá un gran desastre nacional. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Parte 2. Yahvé, el pastor. Yahvé, Jehová, el Señor, el pastor. El profeta Zacarías ya es un pastor. Esto es como una historia, un drama para ilustrar su profecía, ¿no? Y verán en un momento que él está representando el papel de Dios mismo. El versículo 7 de Zacarías 11. Apacenté, pues, las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí dos callados. A uno lo llamé gracia, y al otro lo llamé unión. Y apacenté las ovejas. Aquí está Dios, ¿no? El buen pastor, con sus dos callados, aperos de un pastor, varas, ¿no? Gracia, gracia para el pueblo de Israel, ¿no? Unión, unidad entre todo el pueblo de Israel. Porque recordemos que durante la mayor tiempo de su historia, la nación había estado dividido en dos naciones, ¿verdad? Judá e Israel. Pero este pastor tiene gracia y unión para la nación de Israel. Bueno, permítanme darles un spoiler para ayudarlos a entender dónde estamos en la historia. En el versículo 12, alguien va a pagar 30 piezas de plata por este pastor. ¿Quién podría ser este pastor? Jesús, ¿verdad? Sí, se trata de Yahvé, pero específicamente de Jesucristo. Entonces, ¿dónde nos encontramos en la historia? Estamos en su primer venida, hace unos 2,000 años para nosotros y 5 siglos en el futuro para Zacarías. Juan capítulo 10 a 15, las palabras de Jesús. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Los falsos líderes se salvan a sí mismos o incluyen, destruyen a las ovejas. Pero el buen pastor ha llegado trayendo gracia y unidad, ¿no? Pero la profecía sigue vigente. El desastre y el juicio están por llegar. El 8. Destruí a los tres pastores en un mes, pues mi alma se apacentó con ellos y su alma también se cansó de mí. Ok. Zacarías no nos dice directamente quién son los tres pastores, esos tres pastores. Pero buen pastor, parece que estamos hablando del primer siglo, ¿no? Zacarías habla mucho de tres líderes, tipos de líderes, profeta, sacerdote y rey. En el primer siglo, después del nacimiento de Cristo, Israel tenía escribas, sacerdotes y ancianos que guiaban al pueblo, ¿no? Los escribas eran como profetas enseñando la palabra de Dios y, por supuesto, los ancianos tomaban el lugar de un rey. ¿Y cómo dice estos versículos, este versículo, el 8? Los tres ciertamente rechazaron a Cristo, ¿verdad? No lograron guiar al pueblo hacia el Señor y Cristo finalmente los rechazó en el juicio. Enseñó Jesús en Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Por esto serían eliminados en este juicio. Voz de gemido de pastores porque su esplendor está arruinada. Destruí a los tres pastores en un mes. Es importante saber que desde la ruptura de la muralla hasta la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, pasó aproximadamente un mes. Y lo mismo con los romanos. Pasó aproximadamente un mes desde la ruptura de las murallas de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. Dentro de un mes, los líderes de Israel perdieron su poder. Estamos en el 9. Entonces dije, no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera. Y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, cómense la carne unas a otras. Tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Israel rechazó a su Mesías. Y en el año 70 después de Cristo, Jesús juzgó a la nación y Jerusalén y su templo fueron destruidos. Los escribas, sacerdotes y ancianos perdieron su poder, la gracia fue quitada, ¿no? Lo que ocurrió en el año 70 fue solo una parte de lo que llamamos las guerras judío-romanas, un periodo de unos 70 años entre el 66 y 135, no, sí, después de Cristo, 135. La nación fue destruida y es posible que más de 1 millón de judíos fueron masacrados y decenas de miles vendidos como esclavos. Un tiempo terrible, ¿no? Tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Parece que este pacto con las naciones era un pacto para impedir que destruyeron a Israel, ¿no? Si Israel hubiera sido destruido un siglo antes, por ejemplo, ¿no? No tendríamos ningún Mesías. Dios restringió a las naciones por un tiempo, pero cuando el Mesías, el buen pastor, viene y es rechazado, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, la gracia de Dios es retirada. Y las naciones queden libres para atacar. Recuerden, Jesús no fue rechazado por todos los judíos, ¿verdad? Gracias a Dios. Muchos creyeron en él. Pero en general, la nación lo rechazó, especialmente los líderes de Israel. Jesús miró a Jerusalén y lloró. Jerusalén, Jerusalén. La que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Mateo 23, 37 a 38. Él vino a reunir su rebaño, unión, y gracia. Pero los mismos líderes lucharon contra su verdadero pastor. Juan 19, 15. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. ¿Un rey? ¿No tenemos más rey que César? Zacarías 11:6. Haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey. Y ellos herirán la tierra. Su verdadero rey, Jesucristo, había llegado. Pero ellos eligieron a otro rey. César. Roma. Creo que el rey del que habla Zacarías en el versículo 6 es el gobernante romano. Sin duda encaja en nuestro contexto, ¿no? Y como Zacarías predijo, fue su rey quien los destruyó. Tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra de Yahvé. Bueno, ¿de quiénes estamos hablando aquí? Los afligidos del rebaño. ¿De la gente de los días de Zacarías? No lo creo, porque estamos hablando de lo que Jesús hace en el futuro, ¿verdad? Creo que se trata de la generación de Jesús y de aquellos que vieron a Israel destruido por Roma. Puede que se trate del pueblo de Israel en general, o quizás específicamente de aquellos que eran creyentes, ¿no? En ese tiempo. Todavía había hombres y mujeres fieles en Israel en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Ellos sabían que el juicio se avecinaba. Zacarías lo había predicho, Jesús lo había predicho, y aquellos, ellos creyeron en la palabra de Dios. El juicio tomó a muchos por sorpresa, pero Dios preparó a su pueblo para lo que estaba por venir. Estas personas sufrieron a causa de la ceguera y la infidelidad de sus líderes, pero reconocieron la voz de Dios cuando vieron lo que estaba sucediendo y volvieron a leer a los profetas como Zacarías, ¿no? Juan 10:4 dice, Jesús, el buen pastor, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, la voz del buen pastor. Dios seguía en su trono, Dios seguía siendo soberano, incluso en esos tiempos de sufrimiento. Dios todavía guía a su pueblo, incluso si es a través del valle de la muerte, ¿no? Es interesante que el último emperador en la época de esas guerras contra los judíos fuera Publio Elio Adriano, que nació en lo que hoy es España y se convirtió en emperador en el año 117. Adriano parece haberse propuesto borrar de la memoria la verdadera fe. Construyó un santuario dedicado a Júpiter y a sí mismo sobre el lugar del templo destruido. Construyó una plataforma sobre el lugar de la cruz de Cristo y la tumba de Cristo, con una estatua de Venus sobre Gólgata y de Júpiter sobre el sepulcro. En su época, al parecer, había un bosque sagrado situado en el lugar del nacimiento de Cristo, en Belén, en honor a Adonis, el amante de Venus. Bueno, todo eso es mitología, religión falsa, idolatría. Irónicamente, los ídolos y los santuarios de Adriano ayudaron a marcar los lugares sagrados tradicionales, para que los futuros cristianos pudieran identificarlos con mayor exactitud. El hombre que intentó destruir nuestra fe está muerto, pero Dios usó su rebelión en su plan eterno, ¿no? Pero volvamos a la profecía de nuestro verdadero pastor, Cristo Jesús. Estamos en el versículo 12. Y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Bueno, no sabemos cuánto tiempo trabajó el profeta como pastor, por lo que es difícil decir cuánto dinero es, ¿no? En realidad no suena tan mal. Era mucho dinero. Pero luego recordamos quién es el pastor. Yahvé mismo, ¿verdad, Jehová? El 13, que dice, entonces Yahvé me dijo, arrójalo al alfarero ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa de Yahvé. ¿Cuánto vale el Señor Jesús? ¿Más que 30 piezas de plata? ¿Más que 1,000? Claro que sí, ¿no? Esto me parece sarcasmo. ese magnífico, hermoso precio con que me valoraron. Nuestro precioso Señor fue vendido, traicionado por unas cuantas piezas de metal, ¿no? Eso de Mateo 26 a 27. Entonces, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Más tarde, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Solo una breve nota. Mateo mencionó a Jeremías, no a Zacarías, en este capítulo, pero luego cita al menos parcialmente a Zacarías 11, ¿verdad? La sección del Antiguo Testamento que cita es de la de las profetas, los profetas. Y Jeremías es el primer libro de los profetas, por lo que era apropiado decir Jeremías como título, ¿no?, para todos los profetas. Entonces, sí es de Jeremías, la sección de Jeremías. Pero algunos comentaristas piensan que Mateo no solo se refería a Zacarías, sino también a Jeremías. Esto no es simplemente una cita directa de Zacarías. Y no tenemos tiempo para hablar de todos los detalles. Basta decir que Mateo se refiere aquí a la profecía de Zacarías, capítulo 11. Las 30 piezas de plata son una indicación de que Zacarías está profetizando acerca de la traición de Jesús 500 años en el futuro para él. Los pastores de Israel querían deshacerse de Jesús y por eso estaban dispuestos a pagar 30 piezas de plata, ¿verdad? Entonces Yahvé, el 13, Yahvé me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa de Yahvé, y quebré mi segundo cayado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entonces, ¿qué tenemos? El desastre viene a causa de los líderes malvados y del pecado del pueblo. Pero no solo eso, el desastre viene porque el rey Jesús mismo vino y fue rechazado. La gracia de Dios fue quitada a la nación de Israel, la unidad se rompió. El rey que habían elegido, Roma, vino del norte y destruyó el país en el juicio de Dios, exactamente como lo predijo Zacarías. Pero tenemos una sección más, parte 3, el pastor insensato e inútil. El pastor insensato e inútil. El 15, el Señor me dijo: toma otra vez los aperos de un pastor insensato, porque yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino se comerá a la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. al principio pensé que estábamos hablando del mismo pastor, pero obviamente no es así. El pastor anterior fue Yahvé mismo, ¿no? En la persona del Hijo de Dios encarnado, Jesús. Dios dice que él mismo fue valorado en 30 piezas de plata por el pueblo. Y por supuesto, aquí tenemos un pastor insensato e inútil que Dios va a levantar. Por supuesto que es Dios quien levanta, quita todo gobernante, como dijo Daniel en Daniel 2:21. Dios es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él levantó a Faraón para demostrar su poder, ¿verdad? A Romanos 9:17. ¿Podría tratarse de un gobernante del primer siglo? Creo que no. Bueno, dos cosas. En este capítulo, Israel ya ha sido destruido por Roma, después de rechazar a su verdadero rey, Jesús. Me parece que esto viene después. No me parece que estemos hablando de un gobernante judío o romano del primer siglo. Y a medida que leemos los últimos tres capítulos de Zacarías, nos adentramos principalmente en la victoria de Jerusalén sobre las naciones y la venida del Mesías y su reino. Esto me parece algo de este tiempo futuro, ¿no? Ya hemos hablado de eso antes, pero permíteme darles una ilustración de la profecía del Antiguo Testamento. Solíamos vivir cerca de las montañas rocosas canadienses. Es una enorme cadena montañosa y a veces parece una sola montaña larga, ¿no? Pero son muchas montañas y muchos capas de montañas, montaña tras montaña. Para los profetas, la venida del Señor era como una de estas montañas. Aquí estamos mirando hacia arriba desde el valle, ¿no? Aquí está la gran esperanza, la venida del Señor, ¿sí? Su venida. Ahora, a medida que los profetas aprenden más de Dios, acercando a las montañas, la venida del Mesías se vuelve más como 3D. Él gobernará como rey. Será humilde, montado en un asno. Sufrirá, destruirá a sus enemigos. Su dominio será de mar a mar. Pero esto es confuso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser a la vez un humilde y sufriente y un rey victorioso? Bueno, a medida que nos acercamos, comenzamos a pasar por la montaña y nos damos cuenta que son de hecho dos montañas, ¿verdad? Una detrás de la otra, con un valle entre ellos, que antes no podíamos ver. La iglesia. Y ahora vemos la misma cosa, pero con más claridad. Dos venidas del Mesías. La iglesia era un misterio en algunos aspectos, dijo Pablo en Efesios 3, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. La iglesia, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces en el versículo 15 de nuestro capítulo? Me parece que pasamos de la primera venida de Cristo al momento cercano a su segunda venida. Y aquí algunas pistas más. El propio Daniel habló de un gobernante malvado como este en los versículos 15 a 17 de Zacarías 11. Un gobernante malvado, poderoso y blasfemo. Daniel 7:25. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Y intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por tres años y medio. A este hombre comúnmente lo llamamos el anticristo, el último gran gobernante antes de que Cristo establezca su reino en la tierra. Ha habido, hay y habrá muchos anticristos a quienes Dios juzgará, pero habrá un anticristo final que vendrá. En Daniel 9 se llama el príncipe que ha de venir. En segunda de Tesalonicenses, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Apocalipsis 13, ¿cómo se llama? La bestia. Y según segundo de Tesalonicenses, ¿qué le sucede a este líder malvado? ¿Será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida? Segundo de Tesalonicenses 2:8. Es destruido directamente en la venida del Señor. Pablo se refiere aquí a Isaías 11, que habla acerca del Señor viniendo en juicio y comenzando su reino milenario. Este tiene aún más sentido cuando continúa leyendo el capítulo 12 de Zacarías y más allá, que vamos a ver. Esto encaja con lo que viene en el resto de Zacarías. ¿Cómo es esta persona, este gran gobernante del futuro? Insensato, ¿no? El hombre de pecado. Inútil. El hombre de perdición. De hecho, inútil es una palabra que la Biblia usa para describir a los ídolos. Y él mismo es un ídolo. Exigirá adoración para sí mismo. Es un pastor que no cuida del rebaño de Israel, los abandona. No busca a la descarriada o las pequeñas, no cura la herida ni sustenta a la fuerte. Una nota, si tienes la Reina Valera, tiene una traducción muy inusual aquí. Dice, no llevará la cansada a cuestas. Creo que la NBLA es más precisa aquí. Ni sustentará a la fuerte. Literalmente en hebreo, no cuidará de las ovejas que están de pie, dice. Se podría decir que él no cuida de las ovejas débiles, ni siquiera de las ovejas fuertes de pie, ¿no? Pero sea cual sea la versión que tengas delante de ti, tienes la idea general, ¿no? Todas las cosas que un buen pastor debería hacer para cuidar de un rebaño, no las hace. ¿Qué hace? Comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. Las ovejas probablemente pensaron por un tiempo que tenían un gran pastor, ¿no? Están bien alimentadas. Engordaron. Pero no fue por su salud a largo plazo, sino por un buen asado, ¿sí? Y ellas eran las que estaban a la parrilla. El tío y la tía de Sherry fueron pastores durante muchos años. Visitamos su granja varias veces. Y sus ovejas se usaban para obtener lana. Sería una tontería y una falta de visión que se las comieran, porque cada vez que esquilaban una oveja sana, se beneficiaban de la lana, ¿sí? Este pastor insensato odia y destruye a las ovejas. Es una actitud satánica. Él mismo es una bestia, otro leoncillo devorador. Apocalipsis 13, 5 a 8. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, como dijo Daniel. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ah, porque otra vez los afligidos del rebaño conocieron que era la palabra de Yahvé. Como en los tiempos del ministerio de Jesús, habrá creyentes que entenderán lo que está sucediendo y sabrán que Dios está en su trono. Bueno, solo un recordatorio. Creo que Jesús llevará a la iglesia a casa antes de los 7 años de la tribulación. Ese es el arrebatamiento. Así que la iglesia está con el Señor en el cielo y la tribulación comenzará en el mundo. Durante la primera mitad de la tribulación, a menos para algunas personas, las cosas van bien y hay muchas esperanzas para el futuro. Pero durante la última mitad, la gran tribulación, la bestia hace lo peor que puede y Dios trae su juicio. Durante la tribulación, la iglesia está en el cielo, pero muchas personas en la tierra llegan a confiar en Cristo durante la tribulación, por eso sufren bajo el gobierno de la bestia. Pero Dios sigue pastoreando a su pueblo. El pastor inútil, la bestia, es un juicio de Dios. Pero Dios seguirá guiando a su rebaño a su hogar y juzgará al pastor. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo. Con este brazo debía vendar a los heridos y alimentar a los fuertes, pero este brazo será destruido. Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Con este ojo debía buscar a los corderos que se extraviaban para ponerlos de nuevo a salvo. Pero este ojo infiel será destruido. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Nos dice en Apocalipsis 19 y 20, la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis 20:10, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Junto con cualquiera cuyo nombre no esté en el libro de la vida. Espero que tu nombre esté allí. Nos sorprende cómo Israel rechaza al verdadero pastor y elige pastores que los odian, ¿no? Nos sorprende Judas y los líderes de Israel que intentan deshacerse del rey de reyes con 30 monedas de plata. Pero luego miramos nuestras propias vidas y nos damos cuenta de que tenemos el talento de seguir al pastor equivocado también. Podría ser un gobierno, pero no solo eso, ¿no? Imitamos a un músico favorito, seguimos a alguien en TikTok, escuchamos a nuestros amigos que nos piden que nos unamos a ellos en algo que no agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Por una aprobación temporal? ¿Por un placer temporal? Y al mismo tiempo nos llamamos seguidores de Cristo, cristianos. Hay una vieja canción en inglés que lo dice bien. Judas, no te acerques demasiado a mí, porque temo que la mirada del traidor en tu cara se parezca demasiado a la mía, porque yo como tú he vendido al Señor, y muchas veces por mucho menos. Y como un miserable traidor, lo traicioné con un beso. seguir a Cristo significa que tenemos una comprensión completamente diferente del mundo. Observamos el mal que nos rodea y sabemos que el juicio está por llegar y que ya está aquí. Al igual que las personas del versículo 11, sabemos que es de Yahvé, es de Jehová, porque hemos estudiado libros como Zacarías. Entendemos el patrón, ¿no? En medio de todo el caos, y si ahora piensas que todo está mal, espera. En medio de todo el caos, sufrimos como los afligidos del rebaño. Los ídolos y los templos falsos se construyen sobre las ruinas de algo que solía ser bueno. Pero seguimos a un Cristo vivo, porque la única protección verdadera y el único futuro verdadero está en Él. La gente se siente tentada a confiar en otros pastores porque esos pastores ofrecen soluciones. ¿Sí? Miramos a nuestras comunidades y miramos al país. Pedimos una mejora en la economía. Pedimos seguridad en las calles. Paz. ¿Y sabes qué? La paz viene. Mira, en Apocalipsis 18 nos enteramos de una ciudad que se ha convertido en el centro de la economía mundial. El comercio hacia desde todo el mundo pasa por esta ciudad y se puede comprar cualquier cosa. Esta es la combinación de Amazon y Temu con el mercado libre, ¿no? La gran economía del futuro. El mundo ha encontrado grandes riquezas y la paz. La ciudad se llama Babilonia, sino una Babilonia del futuro. No solo es un centro de comercio de riquezas, sino también de trata de personas y inmoralidad sexual. Y la bestia se levanta diciendo, paz y seguridad. Primero de Tesalonicenses 5:3, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Dios destruirá la ciudad y el mundo del pastor inútil. En unos pocos años desaparecerá, pero el verdadero pastor reinará por siempre. Y nosotros somos su rebaño. Pero aún nos sentimos tentados por las cosas temporales, ¿no? Y escuchamos a la gente clamar por prosperidad económica y seguridad en las calles y en el metro y claman al gobierno y a veces claman a Dios. Y por supuesto todos queremos paz y seguridad, ¿verdad? El papel del gobierno en esto es un tema que requiere un estudio bíblico completamente distinto, pero deberíamos desear paz y prosperidad, pero hay un problema. ¿Qué ve realmente Dios cuando mira nuestro mundo, nuestro país? Danos la paz, Dios. No mires allí a la clínica donde asesinamos a los bebés no nacidos. No mires allí a la farmacia donde vendemos pastillas para matarlos en el útero. Queremos seguridad económica. No mires allí donde el padre abandona a su familia. No mires allí donde la madre se niega a perdonar, pero en cambio usa palabras para atacar. No mires allí donde el hijo vive en rebeldía. Danos tus bendiciones hoy. No mires allá donde celebramos o incluso participamos en la inmoralidad sexual. ¿Qué pasará con una sociedad así? Tendrán el rey que pidieron. Y no es Cristo. Y tal vez habrá un aparente paz por un tiempo. Tal vez muchos serán ricos y engordarán, pero la verdadera tiranía de cualquier anticristo, porque hay muchos, se hará evidente con el tiempo. Nosotros no clamamos por el rey de la seguridad temporal y la libertad para pecar, ¿no? Buscamos la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11. Una ciudad estable, una paz permanente. clamamos por el verdadero rey de Jerusalén. En septiembre gritamos, ¡viva! Pero como una oración de esperanza, ¿no? Porque la única esperanza del futuro de México es Cristo Rey. Y sí, en este extraño periodo intermedio, sufrimos. Y sabemos que sufrimos las consecuencias del pecado y la rebelión. A veces, nuestro propio pecado. Pero muy a menudo el pecado que nos rodea o el pecado de nuestros líderes. Pero los pastores malvados serán juzgados y vendrá el verdadero rey. Luchamos contra el pecado personal y contra el pecado nacional porque sabemos qué conduce a la muerte y qué conduce a la vida abundante, ¿no? ¿No? Los afligidos del rebaño conocieron que era la palabra de Yahvé. ¿Estamos dispuestos a seguirlo en los meses venideros cuando eso signifique perder la aprobación de quienes nos rodean? ¿Cuando eso signifique sufrir económicamente? ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirlo a través de la muerte hacia la vida eterna? ¿Estamos dispuestos a luchar por la justicia bíblica? ¿A quién estamos siguiendo? ¿En cuál pastor confiaremos? ¿No? Si su fe está puesta en el buen pastor que viene, tengo algunas palabras finales de consuelo. Primera de Tesalonicenses, otra vez. Primera de Tesalonicenses 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco, la esperanza de la salvación. Porque no nos han destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Amén. Ven, Señor Jesús.